Malvinas. Las voces de una causa por los valores y la integración nacional.
Estamos con Silvio Eduardo Katz, quien fuera conscripto clase 62, veterano de la guerra de nuestras Islas Malvinas, y que revistó en el Regimiento de Infantería Mecanizado número 3, General Belgrano. Silvio, nos estabas contando en la primera parte todo lo vinculado a tu vida personal previo a la convocatoria al servicio militar obligatorio, posteriormente tu paso fugaz por el Distrito Militar San Martín, tu ubicación en el Regimiento de Infantería Mecanizado número 3, General Belgrano, esas vicisitudes de película que en definitiva te tocó pasar, terminar preso por una falsa acusación vinculada a una festividad religiosa, pero después necesitado como para poder tomar patentes y saber quién entraba y quién salía a partir de la falta de educación, no sería, de la falta del conocimiento de electroescritura de suboficiales y algunos soldados, hasta luego tu llegada a las Islas Malvinas y la ubicación en lo que tenía que ver con el frente sur de la gesta patriótica. ¿A ustedes les tocó entrar en combate en algún momento?
Mirá, nosotros, como te decía en la entrada anterior, nos tocó estar a la retaguardia. Los últimos días del combate de London, nos tocó al principio llevar municiones, y después, cuando llevábamos municiones que se iban acabando, los últimos dos días fueron de ir y encima quedarnos ya a combatir debido a las bajas que había. Así que por lo menos nuestra compañía entró en combate los últimos dos días, algunos sí y otros no.
Ajá, o sea que iban a cubrir los lugares que iban quedando dados de baja por los elementos de los otros regimientos.
Claro, más que nada donde estaba el 7 de La Plata, que era el que estuvo en el último combate, que creo que fue el más cruento, ¿no? Iban habiendo bajas, faltaban proyectiles, faltaban armamentos, y bueno, lo que fue al principio llevar solamente armamentos, terminó siendo participación.
Y directamente ustedes tenían que ocupar las posiciones que habían preparado los otros muchachos sin una preparación previa, digamos, para esa situación.
Sí, no solo eso, sino llegar y tomar, ir a combatir sin siquiera saber quiénes eran tus compañeros, quién tenías al lado, era ver para dónde tiraban los que estaban vestidos parecido a vos y tratar de repeler a los tiros que venían desde el monte.
Ajá, directamente. Así que para los que no estamos, digamos, los que no hemos vivido una situación así, contanos la importancia de esto. Vos estás diciendo que ni siquiera conocías al combatiente que tenías al lado, solamente lo reconocías por tu uniforme. Hay un halo de importancia en la comunidad con tus camaradas.
Sí, no, aparte tener siempre digo en cuenta de que no entendíamos la gravedad, que a los 19 años nunca habíamos visto, la gran mayoría, ¿no? Ver morir gente al lado, el olor a la pólvora, el ver sangre, ver cuerpos tirados, la sorpresa, el miedo, porque yo sinceramente creo que sentí miedo, calculo que muchos lo hemos sentido, algunos lo podemos decir, otros prefieren no, el sentir que quizás era el último día de nuestra vida, ¿sí? Y tener ese último día con un arma en la mano, por lo menos desde mi punto de vista, era terrible.
No, me imagino. Además, en una geografía como la de las Islas Malvinas, y ustedes, como me decías en la primera parte, habían viajado al lugar con ropa no preparada para ese clima.
No, yo siempre digo, imagínate que llevamos dos pares de medias, un lugar donde llueven 300 días al año, donde no el sol no hay, al no haber edificaciones altas, el viento te da de todos lados. Siempre cuento que me sacaba las medias mojadas al principio para ponerme las húmedas, las estrujaba, me las volvía a cambiar, y después ya uno terminaba dejándose las mojadas porque las otras estaban más mojadas, y teníamos dos, se iban agujereando. Mucho veterano volvió con lo que se llama vulgarmente pie de trinchera, que es una ulceración, y bueno, ahí hemos perdido, no es mi caso, pero tengo compañeros que han perdido dedos de los pies, le han amputado el pie directamente, se han engangrenado, han tenido infecciones. Nada, las condiciones más deplorables son las que desgraciadamente tuvimos que pasar en la isla.
Claro, además en ningún momento ustedes los habían preparado para o habían tenido una instrucción de combate para esta situación geográfica.
No. El servicio militar, la gente de mi edad recordará, le decía colimba, claro. Era corre, limpia y barre, o sea, no te preparaban para otra cosa más que para nada. Era, yo recuerdo que las órdenes eran, lo que está de blanco se vuelve a pintar, lo que está de verde se saluda, ¿sí? Porque se dividía, claro, se pintaba todo de blanco menos a la gente que estaba vestida de verde. Ese era la vida que teníamos, que a los que nos enseñaron a eso, a robar, por ejemplo, porque si a vos te faltaba, no sé, en el servicio militar un par de medias, te revisaban tu cajón y bueno, no salías de franco, entonces tenías que robarle a otro las medias para salir vos, ese otro a la noche le robaba a otro, y así era una cadena constante. O sea que no, la guerra no fue un motivo de preparación.
Para nada habían estado preparados para enfrentarse a semejante situación, sobre todo frente a tropas profesionales.
Claro, y a eso agregale, Daniel, que no es menor, que nuestro peor enemigo, o por lo menos el de muchos de nosotros, fueron nuestros propios oficiales y suboficiales, ¿sí? Porque hubo hambreamiento, hubo torturas, hubo estaqueamiento, hubo enterramiento vivo, simulacros de fusilamiento. Así que digo yo siempre que el peor enemigo fueron nuestras propias tropas, no los ingleses.
En tu grupo, no sé si decir pelotón, pero en tu grupo sucedieron este tipo de cuestiones.
Sí, totalmente. Estás hablando con una de las personas más torturadas del grupo, por ejemplo.
Ajá. Sí. ¿Por cuestión religiosa?
Sí, más que nada por eso. Igual, a ver, el que era de piel oscura, por tener piel oscura, el que quizás no tenía condición física, por tener mala condición física. Lo lamentable en mi caso es que el único judío de mi grupo era yo. Entonces, cuando decían el negrito, elegían entre algunos, el que tenía pocas condiciones también, ahora es judío, no podían elegir, era yo.
Eras vos.
Así que en el grupo de los cinco torturados por día estaba, siempre, sí.
Mirá vos, independientemente de, o sea, no había motivo, era como porque eras
no,
judío.
No, es adoctrinar, ellos decían que uno... era la forma de que uno esté preparado para la guerra, pero yo necesité volver y entender un montón de cosas, como digo, porque a los 19 años que me acusen de haber matado a Cristo en frente de los demás y que algunos lo creyeran, hoy en día tendría que sentir el placer de ser el veterano más viejo de la historia, porque tendría más de 2000 años,
claro.
Y aparte me mantengo bien dentro de todo. Pero en ese momento la tortura psicológica era terrible, Dani. Que me acusaran de algo que se llamaba Plan Andinia, y que yo a mis 19 años no tenía ni idea qué era. Tuve que venir, no había Google en esa época.
Claro, estamos hablando del año 82.
Claro, tuve que investigar que el plan Andinia era un plan que decían que tenían los judíos para tomar la Patagonia y apoderarse de todo el país. Ese y montones de cosas que lamentablemente, como te decía al principio, al haber gente de todo tipo de estratos sociales, sin estudios, con estudios, gente antisemita que había en todos los grupos, o sea, no solamente los militares, bueno, me tomaron como un enemigo más, y algunos hasta festejaban cuando yo era víctima de estos delitos de lesa humanidad. Fue la verdad que terrible, pero bueno, nada que no se hubiera vivido en el continente desde el año 76, ¿no?, a la fecha.
Claro, el tema es que vos lo tuviste que vivir en carne propia y además en medio de una guerra.
Sí, yo siempre digo que imposible salir a quejarse o salir a gritar porque estábamos en el medio de una isla, nadie te escuchaba y reíste de los derechos humanos, no existían, ¿sí? Éramos desechos humanos, no derechos humanos allá.
Qué tremendo, ¿no? Y además, cuánta ignorancia frente, en primera instancia, frente al conocimiento de las cuestiones religiosas, pero además también pensando en que vos enfrente tenés un enemigo y a lo que tenés que cuidar es a tu propia tropa.
Totalmente. Pero vos fíjate, yo te lo saco de contexto porque hay veces que lo religioso, todo el mundo opina diferente, sí, y está perfecto. Pero la persona que tenía piel oscura lo acusaban de ser boliviano y que tenía que ir a combatir a Bolivia. Sí, yo a Israel, por ejemplo, que el ser judío no me hacía israelita tampoco y el tener piel oscura no te hacía boliviano.
Claro.
Lamentablemente, cuando tenés el enemigo adentro se complica mucho más.